Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludándole con mucho gusto y agradeciendo que elija comenzar este nuevo año con nosotras, quienes formamos parte de este equipo en Radio Bilingüe. Estamos iniciando el 2023 y nuestro deseo es que tenga usted mucha salud, muchas alegrías y grandes metas por cumplir. Antes de iniciar con los temas de hoy, les quiero dar un aviso de alerta, de precaución para todas las personas que nos están escuchando en el área de la Bahía de San Francisco porque se avecina otra poderosa tormenta. Si usted despidió el 2022 en esa zona, ha de saber muy bien que esa noche hubo una fuerte tormenta que trajo lluvias muy significativas, inundaciones y nevadas en las montañas en gran parte de California. Y se está anunciando que ahí viene otra y tal vez más poderosa. Fíjese que hay un río atmosférico que son como ríos en el cielo y un ciclón bomba que están afectando a la región toda esta semana y nos dicen que puede convertirse en una de las tormentas más impactantes que han azotado al estado de California en muchos años. Las inundaciones, los cierres de carreteras, los arroyos desbordándose y la caída de árboles, que es muy peligroso, pueden repetirse o pueden ser peor mañana miércoles, según nos informa el Servicio Meteorológico Nacional. La alerta de inundación comienza a última hora de esta noche de martes y se va a mantener hasta el jueves por la tarde. Así que tenga mucho cuidado, esté al pendiente de las alertas. Y bueno, ahora pasamos a los temas de hoy, nuestra primera edición de inmigración del 2023. Hoy se instala un nuevo Congreso, hoy día, y hoy también la Cámara está votando o terminó de votar para tener al nuevo portavoz. Los demócratas, como usted sabe, colocaron el nombre del líder de su partido, al representante Hakeem Jeffries, en su nominación, y los republicanos, pues a Kevin McCarthy, y al parecer no logró la mayoría para la presidencia de la Cámara en esta votación en medio de la oposición de su propio partido. La votación pasa a otra votación, y esto pues por primera vez en 100 años. El representante Kevin McCarthy parece haber perdido la primera votación, como dije, para esta presidencia de la Cámara. Más adelante hablaremos de esto y también hablaremos de un acuerdo que ha aceptado, en otro tema, el sheriff de Sacramento de cambiar sus políticas para cumplir con dos leyes estatales a favor de las y de los inmigrantes, la ley Santuario de California y la ley de la verdad, un acuerdo que llega luego de que enfrentara una demanda por transferir de manera ilegal inmigrantes de la cárcel local a ICE. Un defensor de derechos civiles nos explicará más adelante este acuerdo. Y un analista político y una abogada de inmigración nos van a hablar de los esfuerzos que se esperan en el Congreso para legalizar a los trabajadores del campo a través de la ley de modernización de trabajadores agrícolas y también sobre la ley de reconocimiento del servicio de veteranos, un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Representantes y que podría crear un camino hacia la ciudadanía para los no ciudadanos que han servido en el ejército y además también permitiría a quienes han sido deportados poder regresar a Estados Unidos. Esto se esperaba que fuera votado antes en el Pleno del Senado antes del día de ayer, del 2 de enero del 2023. Vamos a comentar este asunto más adelante y vamos a repasar además esos esfuerzos a favor de la representación universal y de los planes para aumentar las naturalizaciones. Una abogada nos va a acompañar más adelante y, por cierto, hablando de esto de las naturalizaciones, hoy los servicios de ciudadanía e inmigración del país publicaron un aviso de propuesta de reglamentación para ajustar algunas de sus tarifas de los costos de solicitud de beneficios de inmigración y naturalización. Pero bueno, es solamente un aviso, las tarifas no van a cambiar hasta que la regla que se está proponiendo entre en vigencia y además después de que usted, el público, haya tenido la oportunidad de comentar en un periodo de 60 días y hasta que los servicios de ciudadanía e inmigración pues finalicen el programa de tarifas en respuesta a dichos comentarios. Así que bueno, esto y otros sucesos que pueden afectar a los inmigrantes durante este año que está comenzando 2023, vamos a comentar en esta edición, repito, nuestra primera edición de inmigración del 2023. Para eso le voy a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Larry Kleinman, analista político de Radio Poder desde Woodburn, Oregon, nos acompaña. Bienvenido, Larry. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año.
Feliz año, Chelis. Un gusto estar contigo, con los oyentes de este gran programa. Y ojalá que yo pueda ayudar a comenzar el año con el pie derecho.
Ojalá que sí, Larry. Pues vamos a comenzar por cuáles son esos grandes retos que Larry prevés para este 2023 que arranca para todos aquellos inmigrantes. Lo vamos a partir, si te parece, Larry, para los inmigrantes que están esperando ahí en la frontera y también para los que ya están aquí en Estados Unidos. ¿Qué te parece si arrancamos con lo que podría suceder con esta ley de modernización de trabajadores agrícolas? ¿Será que este año sea el bueno, Larry? Yo mencionaba hace un momento que se esperaba que fuera votada en el Pleno del Senado antes del día de ayer, del 2 de enero, y no ha pasado nada, Larry.
Ya, y eso lo ha sido siendo la batalla, de una batalla central de la lucha. Ya son, yo recuerdo, Chelis, cuando yo fui parte del liderato de PECUN, la Unión de Campesinos en Oregon, junto con nuestra organización hermana, la Unión de Campesinos de California, la UFW, que llegamos a un acuerdo negociado en el año 2000. Estamos hablando de 22 años y feria. Imagínate. Ya desde que esta solución fue negociada. En varias formas ha resurgido, pero y el último intento que vimos en vísperas del año del Congreso pasado, pues no hubo los votos. Ojalá que, no sé, yo dudo francamente que lleguen a reunir a los 10 senadores republicanos necesarios para abrir y cerrar el debate. La mayoría ya está, 51 senadores sí los hay para aprobarlo. Lo que todavía hace falta es el puño más y de puros republicanos que se requiere para poder simplemente abrir el debate, la supermayoría. Bueno, los comentarios que yo escuché a últimos del año, antes de la Navidad, fue que los rancheros, por tanto que habían vocalizado su apoyo, pero no pudieron suficientemente presionar a algún puño de republicanos para que se unieran, ya que vemos que todos los demócratas han estado unidos desde cuando, así es que la pelota queda en cancha de ellos.
Pues es lo que vamos a ver, qué es lo que sucede, Larry, en este año que recién comienza. Y otro asunto también, Larry, que quisiera que comentes, es que pues este 2023 se perfila como un año importante también para la política fronteriza, de la cual hemos hablado en varias ocasiones contigo, Larry, con esta decisión ahora importante de mantener el título 42. Se espera que una mayoría republicana ahora en la Cámara de Representantes pues empiece a celebrar esas audiencias de supervisión que van a ser difíciles. Muchos creen, Larry, que se va a terminar con la destitución del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, con Mayorkas. Ya ves que se le ha criticado mucho de no estar haciendo un buen trabajo, Larry. ¿Qué es lo que prevés que suceda en la zona fronteriza?
Ya, y el primero que queremos que reconocer es que el sufrimiento de la gente por millones que han sentido obligados y sido forzados de abandonar a sus países. Ya no estamos hablando de México, estamos hablando de Centroamérica y de África y de muchas partes. Obligados de venir a buscar el refugio en Estados Unidos por motivos de la violencia, de las crisis económicas y sobre todo por los cambios climáticos. Esta es una realidad que a mi ver y de muchos que lo vemos va a estar incrementando, no esté aplacándose. Y así es que la nueva normalidad, cabe tristemente decir, es más gente llegando ante un sistema que realmente no ha podido lidiar con ese desafío de cualquier forma. Yo no sé exactamente cuál va a ser la realidad, cómo vayan a movilizar fuerzas. Y yo digo fuerzas, bueno, tanto fuerzas para recibir gente y procesar sus solicitudes de asilo político, o a fuerzas, por ejemplo, la Guardia Nacional del Estado de Texas, que a cada rato manda al gobernador Abbott para servir de migra en la forma práctica, ¿verdad? Pero todo esto creo que va a seguir y también a eso quiero entrar quizás más de fondo de las peleas judiciales que han surgido, uh-huh. que últimamente por el mentado título 42, lo vemos como ejemplo, todo esta lucha entre los estados y el gobierno federal de cuál es el poder del ejecutivo y cuál es el poder de las cortes y cuál es el poder de los estados referente a estas realidades de la frontera, pues va a seguir girando en el año 2023.
Pues ya que mencionas ese poder de las cortes, Larry, entremos a este asunto también del futuro de las y de los Dreamers, que ya ves, pues se terminaron el año no con muy buenas noticias, no muy alentados, y ahora pues según lo que se puede leer, Larry, es que hay personas que están muy familiarizadas con este tema, dicen que la administración Biden sí está planeando dar un nuevo impulso a esta reforma migratoria, buscando otorgar ese estatus legal tan buscado para los soñadores y aumentar pues de una manera, porque siempre se habla de esto, la oferta laboral y ayudar en esta inflación que tenemos. ¿Qué es lo que sabes de lo que podría suceder este año, Larry, para las y los Dreamers?
El intento va a seguir, el llamado justo y desde cuándo, pero yo creo que va a caer a los oídos sordos de los republicanos a la Cámara Baja y también ese puño de senadores republicanos que podríamos necesitar para abrir debate de cualquier tema de inmigración, de cualquier uh-huh. ley, ¿verdad?, que no tiene que ver con el presupuesto. No lo hemos visto como principiamos hablando sobre los trabajadores del campo. No lo vimos a vísperas del Congreso pasado sobre los Dreamers o nadie más, los tepecianos, etcétera, ni los afganos, ¿verdad? Y estamos hoy día, como principiaste a hablar, Chelis, de la pelea interna dentro de los republicanos mismos en la Cámara Baja. Ni pueden por primera vez en 100 años, como dijiste, elegir a su presidente como el speaker, como el presidente de la Cámara Baja. Han sido secuestrados, yo diría, paralizados por un puño de ultraderechistas en el Partido Republicano. Esos mismos que se apoyan, que se oponen a cualquier medida pro inmigrante. Y uno, me imagino, que uno de los precios que a cualquier que llega a tener la mayoría de los 218 votos para ser presidente o presidenta de la Cámara Baja, va a tener que jurar en sangre o firmar en sangre ciertos compromisos de anti-inmigrantes, es decir, de no mover ni una propuesta legislativa que favorecería a ningún inmigrante, con pena de que si lo haga, contradiciendo su promesa o fallando en su promesa, pues cualquier miembro de la Cámara podría buscar o proponer su destitución de ese puesto, una inestabilidad de política dentro de esa Cámara que para mí lo hace casi imposible de pensar en mover de nuevo las propuestas que han pasado en años pasados. Así es que por el lado legislativo lo veo muy difícil. Claro que van a estar jalando las orejas del secretario Mayorkas, pero yo creo que entre más, más estrombólico, yo diría, se portan, usando estas audiencias, etcétera, para presionarlo. Creo que esa táctica no va a surtir efecto. Yo conozco al secretario un poco y es un hombre firme. No creo que por las simples presiones de los republicanos vaya a renunciar, al menos que por X o Z él en su propia vida no se encuentra en las circunstancias de seguir. Ni tampoco yo creo que la administración de Biden no va a tener ni una ventaja en sacarlo de ese puesto. En primer lugar, ¿quién es que le va a estar reemplazando? Uh-huh. A él le van a caer, o ella le van a caer encima igual. No va a aplacar nada al estarlo sacando. Él es un hombre de mucha experiencia en este ramo, fue, habiendo sido subsecretario durante los últimos años de Obama. Así es que él, al menos que él mismo, por sus propios motivos, decida renunciar, él no va para ningún lado.
Pues sí, pero ya ves, lo están acusando de violar su juramento, piden su juicio político, y mientras están en esto, Larry, ya ves que los líderes republicanos de la Cámara publicaron una lista de propuestas legislativas que están planeando presentar en estas dos primeras semanas del 2023, y aquí incluyen algo que tiene que ver igual con esta seguridad fronteriza y con Mallorcas, ¿no? La ley de protección y seguridad fronteriza, que también preocupa a Larry, porque haría legal que funcionarios fronterizos nieguen la entrada a las personas que llegan sin documentos adecuados durante los periodos en que las autoridades federales pues no tienen la capacidad para detenerlos. Y esto quiere decir mucho, Larry. ¿Qué es lo que crees que puede venir con esto?
Yo creo que el peligro de esa medida, de esa propuesta, es que en las siguientes negociaciones de presupuesto, el presupuesto del año actual que corre del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre de este año, ya fue aprobado en vísperas del Congreso pasado, pero ya entran en nueva ronda de negociaciones sobre el presupuesto, y me supongo que los republicanos lo van a estar incluyendo, armando un debate, una pelea con los demócratas, entre el Senado y la Cámara Baja, y tú sabes, ya que están aparenta estar en diferentes manos políticas. Así es que de pronto no creo que lleguen a imponer algo así, pero quizás veremos si es que deciden ellos que eso sea lo esencial, incluso a como vimos en años pasados, durante el tiempo de Trump, ahora que estoy recordando, 2017, el cierre del gobierno. Si es que quieren forzar un debate de algo político, su armamento, su oportunidad más fuerte es el presupuesto. ¿Por qué? La consecuencia de no aprobar un presupuesto, estamos hablando ya del otoño, es que cierra el gobierno. Entonces, si se arme toda esa pelea, como vemos ahora el ambiente, yo creo que es muy posible estamos anticipando un cierre de gobierno por falta de fondos, paralizado por esta pelea política, entre otras, ya para el mes de octubre.
Y otro de los esfuerzos, Larry, también que hemos visto que no llegan a buen fin, o no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero ha habido mucha lucha, es el destino también de todos esos intentos de crear un camino para la ciudadanía, para aquellas personas que han servido, Larry, en el ejército de Estados Unidos y pues que no han podido pues hacerse o legalizarse, y además aquellos que han sido deportados, además de haber servido al país, han sido deportados y quieren tener la oportunidad de regresar a Estados Unidos, al cual ven pues como el país al cual le han servido. Hay esta propuesta también de ley de reconocimiento de servicio de veteranos, también aprobado por la Cámara de Representantes, Larry, y que pues también hay mucha expectativa, porque hay mucha gente de nuestra comunidad que se han visto afectados, que han sido deportados de Estados Unidos y quisieran tener la oportunidad de volver, Larry.
No, muy cierto, muy merecido. Hace una vez, Chelis, yo recuerdo de la retórica del Partido Republicano, que fue todo a favor de los militares, ¿verdad?
Sí.
Ellos se calificaron como los campeones, los autonombrados campeones, políticamente hablando, del servicio militar de los soldados, de los ex soldados, los veteranos. Y fíjate, Chelis, ni 10 republicanos en el Senado podemos conseguir para que tan solo esa propuesta, entre muchas merecidas que hemos estado hablando en esta conversación, y avancen a un debate, ¿verdad? Y como vuelvo a decir, en la Cámara Baja, teniendo que comenzar de nuevo, ya que es nuevo Congreso, pues yo creo que ni voto hay, porque el partido está ahorita, hoy día, y lo estamos viendo en las votaciones que están en este mismo momento saliendo, no está en manos de un puño de ultra derechistas extremistas que no quieren ver a los inmigrantes, incluso los ex soldados, en pintura.
Imagínate, imagínate esto, lo que están escuchando, Larry, mucha gente de nuestra comunidad, repito, que ha estado en el ejército. Hay muchos jóvenes que llegan de pronto a reclutarlos y muchos optan por irse a las filas del ejército y de pronto son deportados o algunas de sus familias, así que sería muy justo. ¿Hay algún otro proyecto, Larry, o reto que debamos señalar como importante para este 2023 que estamos arrancando, Larry?
Bueno, yo lo veo en cuatro ramos. Hemos hablado mucho del legislativo. Desafortunadamente, sí. Tenemos el hueco legislativo, el hueco político, yo diría. Pero hemos hablado un poco del judicial. Yo creo que el caso de DACA sí va a llegar a manos de la Corte Suprema, pero no creo que va a llegar a tiempo para que lo deciden por fin este año. Yo predigo que va a ser el año que viene. Todavía está pendiente en apelaciones en las cortes más abajo, en la corte de apelaciones, la corte del distrito, y han mantenido por un stay, por una suspensión, el fallo del juez Haynen que eliminaría a DACA como programa por el razonamiento, de que excede del poder ejecutivo de un presidente. Declarar un programa de ese índole. Así es que yo anticipo que por todo el curso del año 2023 y entrando a 2024, aumentará cada día la presión y la preparación de esa comunidad respaldada por todo por una gran fuerza política organizativa, de manera que cuando la Corte Suprema por fin suelta su fallo, que sería, yo tanteo, en junio del año que viene, habrá la capacidad y la preparación para lanzar una respuesta, pero de la que pocas veces se ha visto en esta historia de este país. Porque yo no me cabe ni una duda, Chelis, que existe ya una mayoría entre los nueve magistrados de la Corte Suprema que dispuestas a declarar ese programa inconstitucional, y que dejaría desde pocos días después, cuando toma formalidad, a todos los 600,000 y más de daquistas, como decimos por acá, vulnerables, y marchándose hacia el vencimiento de sus permisos. No creo que anularían a los permisos de un solo, dejarían que se lleguen a vencer, pero estamos hablando de 25,000 jóvenes por mes, casi 1,000 por día, que estarían venciéndose. Eso se convertiría en una crisis personal, en una crisis de instituciones que están empleando a esas personas, y en una crisis política a vuelta de la esquina de la elección presidencial de 2024. Y una muestra o un señal que vamos a tener de qué podría pensar la Corte, antes del 24, es el caso ya pendiente en la Corte Suprema, definiendo cuál es el poder de discreción de aplicación de leyes en cuestión de deportaciones, el prosecutorial discretion, como dicen en inglés. ¿Cuál es el límite de esa política? Si llegan a decidir o a expedir un fallo que declare que las normas y las políticas que han desarrollado, que enfoca en un solo sector de la población indocumentada, no es, o sea, viola el deber ejecutivo, yo creo que es otra muy mal, una muestra muy mala para el futuro de DACA. So, estamos enfocándonos en lo judicial. Luego, rápidamente, quiero hablar de lo administrativo, porque hay
rápidamente, Larry, sí, adelante.
Hay mucho progreso, mucha gente, las aplicaciones ya van corriendo y eso va a acelerarse, creo, durante el año, eso es algo bueno. Y por último, los estados. los estados van a seguir, sobre todo los estados, entre comillas, los azules, California, Oregon, Washington, Illinois, Nueva York, van a aumentar sus protecciones a los inmigrantes por la falta de protección, tal como puedan, por la falta de protección al nivel federal.
Bien, pues esos son los comentarios y los avances que nos da Larry Kleinman para este 2023. Algunos grandes asuntos que, por supuesto, impactan a la comunidad inmigrante, incluido a los Dreamers, que nos dices pues quedará como asunto pendiente quizás para el 2024, un año de elecciones presidenciales. Larry Kleinman, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Línea Abierta, el primer programa de inmigración de este 2023. Larry, que tengas buen día. Muchas gracias.
Igualmente, Chelis, adelante.
Un fuerte abrazo. Gracias, Larry Kleinman, es analista político de Radio Poder desde Woodburn, Oregon. Nos acompañó. Hacemos una breve pausa y regresamos con más.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Bien, continuamos en esta edición de Inmigración del 2023 aquí en Línea Abierta. Le doy la bienvenida a la abogada Ariadna Rentería. Ella es directora de Servicios Legales para Inmigrantes de Watsonville Law Center y desde Watsonville, aquí en California, nos acompaña. Bienvenida, abogada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Feliz año.
Muchas gracias. Estoy bien aquí, recibiendo un año nuevecito, lleno de oportunidades, con optimismo precautorio, pero aquí listos para abordarlo.
Optimismo con precaución, nos dice, abogada. Pues cuéntenos cuáles son o cuál sería esa lista de propósitos como defensora, como abogada de inmigrantes para este 2023.
Bueno, todos los propósitos están determinados por las fuerzas que controlan las políticas migratorias de este país. No solo es la ley, son las políticas migratorias, pero el discurso político, cuál es la propaganda o los argumentos que alrededor de inmigración se han venido regurgitando, repitiendo a través de los años, pero yo creo que una vez que soltó un poco su amarre la crisis del COVID-19, yo sí veo un regreso a una visión de las políticas migratorias que básicamente es restrictiva. Ya se acabó el romance que todos vivimos de el reconocimiento de parte de las autoridades federales de la importancia del trabajo de las comunidades migrantes durante la época de la crisis sanitaria. Y ahora volvemos a las realidades de las limitaciones en la frontera y los rezagos en los procesos administrativos, casos paradigmáticos en la corte que, como tu analista ha invitado anterior, no tienen mucho capital político que las apoye y las avance a buen término. Entonces, está lleno de claroscuros. Veremos cuánta fuerza política pone la actual administración en lograr de cerrar el año 23 con un poco de protecciones adicionales, pero nuevamente tu analista lo mencionó muy puntualmente. Viene un año de preelecciones y elección en donde los juegos políticos, los cabildeos, las tranzas, las transacciones políticas a veces contienen o se llevan de por medio el beneficio de comunidades, sobre todo las comunidades empobrecidas y excluidas tradicionalmente por un sistema económico rapaz.
Abogada, ¿cuáles serían esos grandes retos para aquellos inmigrantes que ya están aquí en el país este 2023? Por ejemplo, hablemos y centrémonos en el asunto de la representación universal. ¿Se podrá garantizar que todas aquellas personas que están en este proceso tengan un acceso a un abogado o una abogada que pueda ayudarles en su caso?
Es algo que se ha venido discutiendo por décadas. Yo tengo en esta práctica más de 3 décadas y es algo que a todos nos queda claro debe de pasar. Y ha venido avanzando muy, muy lentamente y sobre todo los avances se notan a nivel estatal. No va a venir la disposición política de la representación universal, no va a venir del Congreso Federal y dudo mucho que venga de alguna otra acción del Ejecutivo. Se requiere presupuesto y se requiere, como te digo, voluntad y capital político. No sé si el capital político de Biden y su administración sea tan fuerte para empujar algo así a través del Congreso. Del Congreso yo realmente espero poco, como tu analista político, cree que ellos están apostándole a los parches que pueda poner Biden, a que juegue su capital político en poner, en parchar las políticas migratorias en lugar de comprometerse a una acción de largo aliento, de largo alcance. Pero volviendo a tu pregunta, ha habido avances a nivel estatal, a nivel de ciertos estados, donde se abren las puertas a subsidios adicionales para la representación en materia migratoria. Yo realmente no veo una propuesta estructurada con el apoyo que requiere para que tenga la atención que se necesita para invertirle dinero federal y aún dinero estatal. Los estados pudiendo invertir más en facilitar el acceso a la representación van muy lento. Y como te digo, son esfuerzos pequeños y de fundar o dar subsidios a organizaciones para que den el servicio gratuito. Ese dinero viene del estado. Entonces dependería de cuánto se puede mover y empujar a nivel de California para que el estado de California apoye a organizaciones no lucrativas que proveen representación legal, tal como la mía o muchas otras, para que provean el servicio de representación en corte de manera gratuita. Y nuevamente, vale.
Adelante, abogada. ¿Perdón?
Sí, eso tendría que decir como en general acerca de cómo va. Muy, muy, muy lento. Empuje a nivel estatal, pero va muy, no le veo yo para que este año se puede atender la crisis que se está avecinando, la nueva y renovada crisis fronteriza, con cientos de miles de personas esperando ingresar para que todas aquellas que están ahí en ese proceso puedan tener representación legal. No lo veo. Mucha gente nuevamente este año va a tener que enfrentarse a las cortes migratorias sin representación.
Bien, la abogada Ariadna Rentería nos acompaña. Vamos a hacer una pausa, abogada, y regresamos inmediatamente para continuar con más en esta edición de Inmigración.
Señor presidente, le vengo a avisar, no tengo papeles para trabajar. Señor presidente, pregunto por qué matan al moreno con piel de café. Si fuera presidente, honestamente, si fuera presidente, para mi gente, si fuera presidente, honestamente, si fuera presidente, para mi gente.
If I was president, I'd roll up my sleeves as I face the congregation. First thing I do is free education. And every third period, yo, we practice meditation. Like a brown Robin Hood, I'd take from the rich and I'd give to the poor. So my little sister ain't gotta be hungry no more. And my first lady would be my mom's, cause she'd smack me at the first start of drone strikes and dropping bombs. And if I was president, I'd free all my poor black and brown kids that got caught up in three strikes. And when they get out, they get free bites, so they can ride to the future.
Continuamos en esta nuestra primera edición de Inmigración de Línea Abierta de este 2023 aquí en Radio Bilingüe. Y seguimos con la abogada Ariadna Rentería, directora de Servicios Legales para Inmigrantes de Watsonville Law Center. Desde Watsonville nos acompaña. Abogada, pues pasemos a ese terreno de quienes están buscando asilo. ¿Qué cambios espera ver este 2023? Ya nos están las organizaciones que trabajan con migrantes alertando que este año, sobre todo 2023, va a haber una ola gigantesca de inmigrantes que, ya sea por las violencias de sus países, por la escasez de alimentos o bien por los cambios climáticos, vamos a ver un incremento de más personas llegando a Estados Unidos en busca de asilo. ¿Qué cambios espera ver este año, abogada?
No muchos. Nuevamente, volviendo a la cuestión de la representación, la primera herramienta que un individuo requiere al enfrentarse a un sistema de administración de justicia es la representación legal. Y la representación legal, solo para afinar un punto, a nivel universal tiene que ser elevada a rango constitucional, como sería, y a la constitución de cada estado, para asegurar que todo individuo que se enfrente a las cortes sea representado. Y esto es, ocurre en las cortes criminales. El sistema de inmigración es un sistema administrativo y por lo tanto no se le dan las protecciones constitucionales similares que a las que alguien que enfrenta un proceso criminal. Entonces, no veo que estos individuos que buscan asilo vayan a tener la representación que se requiere para poder presentar una defensa robusta de sus casos ante cortes migratorias. Las cortes migratorias están rebasadas. Tienen aproximadamente 2 millones de casos, la última evaluación, 2 millones de casos rezagados, todavía pendientes que audiencia con un juez. Durante ese tiempo, el individuo busca su representación, pero también uno de los avances que se logró el año pasado, de hecho, es el que los oficiales de inmigración en la frontera tengan la posibilidad de tomar, de decidir asilos en la frontera. Eso es bueno y eso es malo, porque asegura que el sistema evalúa los casos, pero también tenemos a un sistema que no sabemos qué tan benigno va a ser un oficial de inmigración al evaluar los casos de personas en la frontera. Entonces, es bueno porque se asegura que sus casos van a ser recibidos. No sé qué tan bueno en el sentido de qué tan bien entrenado está el personal y con qué perspectiva son entrenados, si son perspectiva humanitaria o una perspectiva de enforzar la ley. Si es una perspectiva humanitaria, uno podría esperar mucho más entendimiento de las situaciones y que permitan a los individuos el ingreso. Si es una perspectiva restrictiva, uno pudiera pensar que van a decidir muchos casos de manera negativa. Y ese fue el avance, que al menos se trató de poner más personal en la línea de fuego para evaluar cientos de miles de solicitudes de personas que están esperando y seguirán esperando en la frontera. Para personas que entran a los Estados Unidos, después tienes todos los problemas de asentarse en el país. Y una de las cosas que se estaban tratando de hacer es tratar de agilizar los sistemas en la corte. Y al agilizarlos, lo mencionó tu analista anterior, se utiliza un sistema que se llama usar el poder discrecional de el que es el fiscal o el abogado de inmigración para decidir qué casos efectivamente se quedan en la corte o qué casos son desechados de la corte y al individuo se le permite salir de ese sistema y perderse en la gran inmensidad. Lo que está haciendo, hizo esta administración muy puntualmente, es devolverle ese poder discrecional a los abogados de inmigración, que básicamente tienen un sistema para evaluar qué casos son prioritarios y qué casos realmente deben de ser empujados para el sistema de la corte. Muchos casos de asilo son resueltos antes de que la persona llegue a enfrentarse a un juez a través de arreglos que se hacen entre los abogados que representan al solicitante y los abogados que representan al gobierno. Nuevamente, aquí es el factor de llego a las cortes y quién me está asistiendo en ese laberinto que es el sistema de las cortes de inmigración. Pero es un avance que los abogados de inmigración tienen esa fortaleza ahora institucional para decidir qué casos se quedan o no. Otra fortaleza que se dio el año pasado y continuará darles a los jueces de inmigración el poder discrecional de sacar casos de las cortes de inmigración y administrativas, lo que alivia un poco el rezago. Pero nuevamente, la cantidad de personas que van a buscar y vienen ya en ruta para buscar el ingreso a los Estados Unidos es enorme y el sistema todavía no está preparado. No se le han dado los recursos y el discurso político alrededor de la inmigración se está volviendo cada vez más estridente y contrario a la necesidad de permitirle a las personas la protección, el acceso a la protección de los sistemas de Estados Unidos. Entonces, se avecina nuevamente gran flujo, pero también creo que se avecina gran número de personas que lamentablemente van a ser retornadas a sus países de origen.
Y
eso en el sistema de asilo.
Gracias, abogada. Y ya casi para ir terminando, para las personas que ya están aquí en Estados Unidos, que son residentes y que pueden ya naturalizarse o hacerse ciudadanos, también hay que enfrentar pues procesos, tiempos de espera, tarifas que pagar. Y decía yo al inicio, abogada, que hoy los servicios de ciudadanía e inmigración publicaron un aviso de propuesta de reglamentación para ajustar ciertas tarifas de solicitud de beneficios de inmigración, de naturalización. ¿Cuáles prevé que sean los impactos en caso de que se aumente en las tarifas? Lo que dicen ellos es que esto serviría para agilizar los trámites, para hacer todo más rápido.
Bueno, nuevamente hay que ver esto también desde el punto de vista de la burocracia administrativa. La burocracia administrativa tiene rezagos enormes en todos los rubros. Quizás en otro punto discutamos los procesos consulares y los procesos en Estados Unidos, pero hablando específicamente de naturalización, tienen rezagos enormes y había una intencionalidad de la administración pública de inmigración de agilizar esos procesos. El problema es que tienen un gran problema de reclutamiento y retención de personal que muchas veces también se debe a presupuesto. Entonces, tienen que básicamente evaluar el costo de proveer el servicio, porque es un servicio tener oficiales que evalúen casos, ha aumentado, la inflación ha aumentado, los costos de personal han aumentado, y entonces quieren balancear estos dos dilemas. Yo diría, y nuevamente, sabiendo que puedo ser crucificada, que si el sistema se agiliza, muchas veces vale la pena el costo. Pero realmente lo que ellos están proponiendo, ¿va a agilizar el sistema? O las cuestiones que están rezagando el sistema son otras que no necesariamente se van a resolver con el flujo de presupuesto a la agencia, porque la agencia vive de las cuotas de procesamiento. Entonces, si la agencia no puede vivir de las cuotas de procesamiento únicamente, ¿va a haber alocación de recursos por parte del Congreso? Es dudoso, porque el Congreso está poniendo mucho capital político en sostener una guerra en Ucrania y muchos servicios van a ver recortados sus alocaciones de presupuestales. Entonces, depende, te diría, si se lograra un poco más de agilidad, valdría la pena, ¿no? La realidad es que los costos de administrativos suben, pero si esto realmente se traduce en un sistema que es más ágil, no lo podría prever ahora. Generalmente las cuotas suben cada par de años, 5 o 6 años, eventualmente es inevitable. En cuestión de inmigración también hay, en la caso de la naturalización, hay posibilidades de pedir una exención al pago de la cuota administrativa por razones de que la persona es de bajos ingresos o tiene limitaciones o demandas en sus finanzas que son probables y probadas, y les perdonan el total de sus cuotas de procedimiento. Entonces hay un balance. Si permiten continuar con este sistema de exención de cuotas, yo creo que, y ofrecen la posibilidad de agilizar el sistema incrementando un poco las cuotas, valdría la pena considerarlo, ¿no? Y nuevamente creo que sí estoy viendo una voluntad de la administración en agilizar las naturalizaciones. Hace poco he recibido notificaciones de solicitudes que se procesaron de principio a fin en 6 meses. Hay otras que siguen rezagadas, pero está habiendo un esfuerzo, hay una voluntad de la administración de inmigración de agilizar los trámites administrativos. Nada más te doy ya para terminar, porque sé que tienes que ir a corte, es que de un 100% rezago, inmigración acaba de determinar o anunciar que han logrado avanzar un 60% de ese 64% de ese 100%. Creo que es algo, ¿no? Todavía les falta camino por recorrer, pero de un 100% avanzar a más de la mitad, creo que al menos muestra una voluntad política.
Un avance. Claro que sí. Abogada Ariadna Rentería, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga usted un feliz 2023. Gracias.
Igualmente a ti y a todos sus radioescuchas.
Muchas gracias. Abogada Ariadna Rentería, directora de Servicios Legales para Inmigrantes de Watsonville Law Center, desde Watsonville, nos acompañó. Hacemos una muy breve pausa y regresamos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea
Edición
Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de Inmigración aquí en Línea Abierta. Y bueno, en otro tema, el sheriff de Sacramento está, bueno, acuerda cambiar sus políticas para cumplir con dos leyes estatales a favor de inmigrantes, la ley Santuario del Estado de California y la ley de la verdad. Este acuerdo llega no nada más porque sí, sino llega después de que enfrentar una demanda por transferir de manera ilegal inmigrantes de la cárcel local a ICE. Para comentar este tema, le doy la bienvenida a Carlos Montes Pons, asociado del programa y organizador regional de ACLU del norte de California, desde Sacramento se une. Bienvenido, Carlos, ¿qué tal? Feliz año.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de poder hablar con todos sus radios escuchas de este tema tan importante que se ha logrado aquí en Sacramento, al igual que ya se ha visto en otros condados del estado. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. ¿Qué le parece, Carlos, y para comenzar nos dice exactamente qué fue lo que ACLU, la organización, descubrió que agentes del alguacil Jones estaban entregando ilegalmente a personas a los agentes de ICE? Explíquenos qué y cómo fue que descubrieron esta acción de los agentes. ¿Cómo lo hacían?
Sí, claro. Claro, con mucho gusto se lo explicamos. Entonces, nosotros como organización demandamos al Departamento del Alguacil el 15 de noviembre del 2021, luego de que supimos que a través de solicitudes que habíamos hecho de registros públicos, que el Alguacil Jones estaba operando en un tipo de sistema, por decir, secreto de transferencias y notificación de ICE en la cárcel local. Y esto venía después de que nosotros habíamos logrado acabar con el contrato de inmigración que en un momento existió en el condado de Sacramento. Entonces, al nosotros enterarnos de eso a través de los registros públicos, nos organizamos en cuál sería el siguiente paso para detener esto que siguiera ocurriendo. Y lo más natural para nuestra organización fue implementar la demanda en contra del departamento del alguacil, porque pues nos habíamos dado cuenta que a través de su política que seguía él ejerciendo, pues esto le prohibía que los inmigrantes regresaran a casa con sus familias y en su comunidad después de haber cumplido sus sentencias en la cárcel del condado. Entonces, al hacer la demanda, y ahora que ya por fin se cumplió la demanda recientemente, hemos podido llegar a ciertos acuerdos con la oficina del alguacil, y aunque el alguacil Jones ya no es nuestro alguacil oficial en el condado, esperamos que podamos trabajar con el nuevo alguacil para que podamos seguir mejorando esta relación que hemos tenido, que a veces ha sido una relación muy batallosa con el departamento del alguacil.
Pues háblenos de esos acuerdos, qué políticas han aceptado cambiar para cumplir con esas dos leyes estatales pro inmigrantes, el nuevo alguacil y el condado de Sacramento, Carlos.
Sí, claro que sí. Entonces, según el acuerdo, el alguacil Jones, ¿verdad?, antes de que él dejara su puesto aquí en el condado de Sacramento, se acordó cambiar ciertas políticas para cumplir con las dos leyes estatales, ¿verdad?, la cual viene siendo la ley de valores, que limita cuando la policía local puede transferir a una persona a ICE, y la segunda es la ley conocida como la acta de verdad o acta de valores, que exige que los funcionarios proporcionen a las personas una notificación por escrito de las solicitudes de ICE para entrevistas en términos de retenerlas o transferirlos a la custodia de ICE. Entonces, esencialmente lo más importante de esto es la transparencia pública, lo cual desafortunadamente ha sido una práctica de este alguacil que se acaba de ir, de no ser transparente con la comunidad, tanto inmigrante como la comunidad en general del condado de Sacramento. Entonces, esperamos que a través de tanto esta demanda, que ya ha empezado a iniciar ciertos cambios en el condado, que el nuevo alguacil decida continuar con esa relación positiva con nosotros, porque es una nueva oportunidad para el condado después de los logros que se han venido logrando a través de estos últimos años con el trabajo que hemos organizado aquí en el condado de Sacramento.
Esto de la transparencia pública que usted menciona, Carlos, es algo muy importante. Yo entiendo que esta demanda va a ser, lo que están demandando se va a monitorear por 5 años. ¿Nos puede explicar un poquito más cómo va a ser esto?
Sí, claro. Esto es algo, de hecho, muy nuevo y es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, el acuerdo incluye una porción que durante el periodo hay un periodo de 5 años donde nosotros se le va a dar seguimiento a cualquier posible transferencia que nosotros nos podemos llegar a enterar dentro del condado, y que en ese tiempo el condado debe de enviarnos documentos internos que muestren, por ejemplo, cómo se están implementando las nuevas políticas del acuerdo de la demanda. Y lo más importante aquí es que si nosotros creemos que ha habido una violación del acuerdo, podamos volver a los tribunales, ¿verdad? Si tanto nosotros como los defendientes, que las personas que estamos defendiendo, sienten que ha habido una violación a los nuevos procedimientos, al nuevo acuerdo, tenemos ese derecho de volver a los tribunales, lo cual aquí para este condado, en términos de la relación con inmigración y el alguacil, nunca se había escuchado platicar de. Entonces, de eso estamos muy contentos, y claro, tenemos que estar bien vigilantes ante la idea, pues, que esto es nuevo. Igual nosotros, tanto como lo del alguacil, a lo mejor no va a saber todo el proceso, pero para eso estamos aquí, para la transparencia, para continuar abogando, para limitar cualquier incidente que pueda ocurrir en este periodo de 5 años.
¿Qué nos puede decir sobre también lo que se establece sobre el uso de recursos del condado para actividades que tengan que ver con ICE en esta resolución que se aprobó el pasado 6 de diciembre, Carlos?
Claro que sí. Entonces, a nosotros nos complace poder anunciar este acuerdo que pudimos llegar con los supervisores del condado, que en sí es para tomar medidas para responsabilizar la oficina del alguacil. Entonces, por ejemplo, esto que nosotros logramos no es nada nuevo. En diferentes jurisdicciones, en diferentes condados, se ha visto cosas similares, ya sea una resolución, bueno, la mayoría han sido resolución, una de las más recientes fue en Los Ángeles, en donde ellos dijeron, acabamos con nuestra relación con inmigración. De aquí en adelante nosotros no nos vamos a comunicar con inmigración, al menos que sea algo que está dentro de la ley del acta de valores, eso siendo la excepción, al igual en nuestro caso. Entonces, aquí con nosotros lo que estamos estableciendo es con el condado es el acuerdo de que tanto los recursos monetarios, los recursos de personal, los recursos de la oficina del alguacil, no serán utilizados para asistir a agentes de inmigración o asistir a ICE, ¿verdad? Mejor conocida por sus siglas en inglés de Immigration Customs Enforcement, la agencia de inmigración. Entonces, nosotros claramente estamos estableciendo de que no serán utilizados ningún tipo de recurso para asistir en la transferencia de individuales a las manos de inmigración, con la pequeña excepción que el acta de valores tiene, ¿verdad? Eso ya es algo estatal al cual nosotros no tenemos jurisdicción en poder abogar para cambiar de perdida aquí a nivel local, pero estamos orgullosos en decir que nuestro condado ha decidido tomar como un valor o como uno de sus valores el no transferir a individuales ni utilizar recursos. Claro, no confiamos ciegamente y entendemos que esto de abogar es un proceso que se continúa a diario, y tenemos que estar siempre vigilantes por si algún oficial quizás no entendió las nuevas políticas, que si hay prácticas viejas que se tienen que sacar del sistema. Entonces, yo creo que eso viene al tema que hablamos anteriormente de la transparencia, ¿verdad? Entonces, así, afortunadamente, está ya con ese periodo de 5 años, podemos de nuevo volver a ver las violaciones, ¿verdad? Si creemos que hay una violación, podemos volver a los tribunales. Aparte de eso, algo muy importante es el modo en que en que hay prácticas para detener y investigar la manera en que posiblemente pueda haber una violación o a lo mejor no se cumple uno de los acuerdos dentro de la resolución. Se ha establecido en la resolución un método para poder llegar a la verdad, para que hayan medidas donde tanto el alguacil como el condado puedan corregir esas violaciones o esos malos entendidos. Entonces, estamos actuando con mucha fe y con mucha positividad de que este año y los más bien los siguientes 5 años podamos trabajar en conjunto con las oficinas del nuevo alguacil.
Carlos, ¿si hay algunas otras acciones que se están contemplando para evitar que inmigrantes sean trasladados o entregados a ICE, que estén contemplando tanto a CLU, la Unión Estadounidense por Libertades Civiles y otras organizaciones de derechos de inmigrantes?
Ah, sí, claro que sí. Entonces, este es un nuevo año y como se sabe, a través de cada año aquí en California se empieza la sesión legislativa, ¿verdad? Entonces, a través de la legislación, la sesión legislativa se determina cuáles políticas se van a perseguir, cuáles leyes se van a intentar implementar. Entonces, nosotros también estamos en discusión interna sobre qué legislación vamos nosotros a aportar nuestra ayuda, cuáles vamos a apoyar. Por ejemplo, ahorita que mencioné eso, supongo que a lo mejor usted sabe que nosotros estuvimos a favor de la ley Visión a principios del año pasado, que desafortunadamente
no fue aprobada.
No pasó,
sí.
No fue aprobada. Lo más importante siendo que es la ley Visión habría prohibido que a todas las agencias policiales o estatales y locales de transferir cualquier persona que estuviera en custodia de ICE sin excepción. Entonces, nosotros trabajaremos con la visión de que posiblemente podamos apoyar eso de nuevo si es que es algo que se determina a través de todas las organizaciones que debemos seguir empujando o buscar una alternativa que podamos apoyar para estar a favor de nuestra comunidad inmigrante en el estado.
Pues estaremos muy al pendiente de qué ocurre con esta ley que no fue aprobada por el Senado de California que usted menciona, Carlos, la ley Visión. Estaremos al pendiente y le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta nuestra primera edición de Inmigración 2023 aquí en Radio Bilingüe. Carlos Montes Ponce, asociado del programa y organizador regional de ACLU del Norte de California, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, nos acompañó desde Sacramento. Carlos, que tenga usted un muy buen año. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta pronto, Carlos Montes Ponce, y hasta pronto también para ustedes. Gracias por habernos acompañado y porque sé que esta primera semana del 2023 estarán muy al pendientes de Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López, así terminamos esta edición. Que la siga pasando bien. Gracias y hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.